Estamos escuchando a la Tadei Blues, la banda duraznense, haciendo el tema Inflamable. Vamos con algunos mensajes antes de presentar a nuestro entrevistado del día de hoy. Los que llegan al 8810, ahí pueden escribir opiniones, comentarios, lo que quieran. Al 8810, que nosotros leemos prácticamente todos los mensajes, a no ser que no tengamos tiempo, pero no censuramos ninguno. Por ejemplo, vamos con el primero. Para bigote, lo cortaste en seco, estás de botón.
No, es una cuestión de tiempo.
Estaban del invitado, Esteban Valenti.
Sí,
lo que pasa es que el flash informativo tiene que salir puntual a las 3.
A veces no dan los tiempos y bueno, hay que redondear un poco rápido. Pero jamás hay un ánimo de botonear a nadie.
Claro, no, y a veces como estamos muy sobre las 3 tenemos que despedir al invitado de esa manera tan abrupta.
Pero levantó la perdiz porque llegan muchos mensajes sobre el tema María Julia Muñoz.
Bueno, ¿no? Y vamos con eso. El país pierde mucho, pero que lo diga una trasnochada en temas educativos no tiene ningún valor. La que tiene que renunciar es la candombera de Cotillo. La ministra Muñoz está como su ministerio anterior, no tiene remedio, dice Julio, que se vuelca el humor. Tabaré y la ministra están sacando a todos los maestros y gente vinculada a la educación. Esa mujer tiene que renunciar, siempre fue resistida, no sabe del tema. Que Valenti se quede tranquilo con eso de que el poder no nos devore el alma, él ya lo vendió hace años. A ver, muchachos, no diga más la renuncia de Mir, porque si se la piden es lo mismo que despedirlo, ¿verdad? Mir no renunció a Mir, lo renunciaron, lo echaron. Lo echó Vázquez y María Julia Muñoz ejecutó esa echada, esa despedida. O ese despido, mejor dicho. El Frente está haciendo historia, gobernó por 15 años y está a quedar en la memoria que la izquierda una vez gobernó y mal, con despotismo y soberbia, dice Enrique de Colonia. El ciudadano vota desde el esquema mental. Perdón, sigo con los mensajes relacionados al tema educación. En parte tiene razón la tirana subalterna e incondicional a Vázquez. Creo que ya no tenemos nada que perder, dice Ana María. Un poco con los mensajes del principio del programa, hablando de las elecciones en Argentina. Ciudadano vota desde el esquema mental de cliente-consumidor. El punto de frustración con el producto define su opción, dice Juan. No, si votás según tus intereses sos inteligente. Si un trabajador vota a un proempresario, no lo es, dice Juan de la Unión. Un poco referencia al análisis que hacía el periodista de Página 12, diciendo que aquellos a los que había rescatado el kirchnerismo hoy votando a Macri eran como ratas siguiendo al flautista de Hamelin. Pero bueno, es un discurso bastante injusto, porque también hay empresarios que votan a partidos políticos que en teoría representan más a los trabajadores. ¿Qué tengo que pensar? Que ellos también son unos pelotudos que están votando en contra de sus intereses. Me parece que es un poco más complicado, ¿no? Pero está bien el punto que marca Juan de lo que quería expresar este analista de Página 12. Y ahí Juan lo hace claramente. Hola, Morales. Hola, se hizo acá hace un tiempo como Víctor Hugo Morales. Bueno, si se hizo acá, no para de putear a Cristina Kirchner, ¿no? ¿Es posible ser un medio de izquierda con una influencia tan fuerte del judaísmo como Página 12? Yo lo dudo. Como no, por favor, hay judaísmo de izquierda y de derecha. Como cristianos de izquierda y de derecha. En el Islam también, supongo, ¿no? Pero ahí ya
toco, hay que investigar ese fenómeno del Islam de izquierda.
Y el Islam de izquierda y de derecha, ¿no? A ver, vamos a escuchar un audio, porque sí. Edmundo Canalda con... decime vos los nombres de los compañeros de Edmundo.
Mirá, Edmundo, creo que en esta nota...
Es que no, ¿sabes?
Creo que en esta nota está...
Sí. Marcelo y Fernando, ahí
sí,
está.
Sí, creo que en esta nota están los dos, está Soba y Marichal. Pero bueno, viene de una nota...
Uruguay 2030, programa sí. Que sale de mañana en Radio El Espectador, con Marcelo, con Fernando y con Edmundo, ¿no? Sí. Canalda.
2030, lo pueden seguir en Twitter también. Y bueno, traen a muchas figuras, les hacen una nota larga, extensa, incisiva... Y en este caso fue con María Julia Muñoz.
La semana pasada habían entrevistado a María Julia Muñoz, la nota salió el domingo.
Y una de las cosas que le preguntaron es si en su equipo había gente que básicamente le habían puesto en el equipo. Le dijeron, mirá, María Julia, tenés que tener a tal figura, tenés que tener a Filgueira, tenés que tener a Mir. Y si no es así, ¿con qué criterio los eligió, no? Y bueno, básicamente se lo pregunta Edmundo y ella da la respuesta. Vamos a escucharlo ahora.
Vamos a hablar un poco de algunos colaboradores que usted eligió. ¿Si los eligió usted o se los impusieron también a Clarín? No, ¿no?
Ah, bueno. No, ninguno me impusieron.
¿Usted no me quiere aceptar públicamente que le dijeron designarme a
Clarín? No, de verdad, nadie me dijo nada, nadie me dijo nada. El único que me dijo, la verdad, que me inclinó la balanza fue mi hijo por Fernando Filgueira. aunque no lo pueda creer. Fernando Filgueira, la designación es de mi hijo.
¿Cómo se llama su hijo?
Ernesto.
Bien por Ernesto. Es uno de los hombres que sabe más del tema de educación en todo el Cono Sur.
Claro.
Bueno, por un lado uno se alegra que el futuro institucional de este país esté en manos de Ernesto, porque Ernesto le embocaba, ¿no?, poniendo a Fernando Figueira ahí, porque evidentemente es un tipo que sabe temas educativos.
Como se sorprendió Canalda, ¿no? Bien claro, Ernesto.
También a uno le preocupa, porque no sé cuántos hijos tiene Muñoz. Capaz que otros no tienen el criterio tan profundizado, tan estudiado, y se le sugieren ahora, porque ahora se va Figueira. Entonces todos suponemos que Muñoz, que para designar cargos importantes consulta a sus hijos, le va a volver a preguntar a Ernesto. Y ahora que Figueira no está, Ernesto, ¿a quién ponemos? Bueno, esperemos que el segundo de Ernesto sea tan importante o tenga la misma visión y claridad que Fernando Figueira parece puesto.
Hoy un día duro para Ernesto, debe haber llegado ese mensaje de celular a María Julia diciendo: mamá, se fue Fernando.
Sí, claro. Y también sabemos que, a ver, para saber de tema de educación, es al recontra pedo entrevistar a María Julia Muñoz. Bueno, Julia Muñoz la podemos entrevistar por otras cosas, pero en tal caso vamos a entrevistar a Ernesto Muñoz.
Que venga Ernesto.
Y sí, exactamente, esa es tu producción.
Muy bien, llamaremos a Ernesto.
Llamemos a Ernesto, que fue el que cocinó el equipo que preside Muñoz. ¡Bah! Que presidía Muñoz, ¿no? Porque a sabiendas de que nadie es fundamental para llevar adelante una reforma, sino que eso se hace de manera colectiva, Muñoz acaba de minimizar la partida de Mir.
Yo quiero saber si Ernesto piensa que no era fundamental. Esa es la opinión que me interesa hoy.
Bueno, pero
¿Ernesto
si uno
era fundamental o no?
Lo que yo digo es que si uno se para como ante una simbología de la educación, puede decir, bueno, Ernesto es el dueño de todo esto, ¿no? Lo quería decir.
Donde, sí. Donde Ernesto igual contravenga lo que dice María Julia, me parece que lo echan de la casa, ¿no? Subalterno fuera de acá.
Bien. Cambiemos la cortina musical.
Escuchamos Los Tontos, Policía, y esta canción la vi en el libro nuevo de Leo Laos. Quiero Puré se llama. Es una fotonovela, sí, ¿no? Una suerte de mezcla, como avisa el propio Laos, ¿no? En la introducción. No es ni mi biografía, ni es una historia comprensiva del rock postdictadura, para eso tienen otros libros, los recomiendo. Pero es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Y en un momento Leo se pregunta un poco sobre el rock postdictadura. ¿Fue una herramienta para distraer a los jóvenes? ¿Para que no se preocuparan por cuestiones políticas? Y bueno, y Leo se responde a esa pregunta, y entre otras cosas se la responde escuchando este tema. Y bueno, nos acompaña Leo, está acá en estudios, bienvenido.
Bueno, un placer estar una vez más acá en Suena Tremendo. Es un día que no importa nada, ¿no? O sea, entre lo de Argentina, lo de la educación, o sea, que voy a venir a hablar de Quiero Puré, ¿no?
Y bueno, pero es un gran libro, que Quiero Puré. Y es verdad, ¿no? Porque es un poco, arranca siendo muy personal, ¿no? Y emotivo, porque uno recuerda su época de liceal y de sus primeras bandas y el impacto que tuvo con la música que estaba sonando en ese momento, o con parte de la música que estaba sonando en ese momento, y después se vuelve como una búsqueda de respuestas a una discusión que se dio en los 80, que sí, hoy, de otras formas, que sí, aquel rock post-dictadura fue un instrumento, como decía Valmeli, en tal caso del gobierno colorado, para distraer a los jóvenes, y no solo para distraer a los jóvenes, también para evitar la difusión del canto popular mucho más militante, mucho más de izquierda y mucho más claro en sus argumentos, ¿no? En contra del sistema dominante. Y lo respondés, o sea, porque entrevistás a personas y en esta fotonovela quedan las respuestas un poco a todo ese proceso que incluye la organización de festivales, la aparición de un suplemento rockero en el diario El Día,
que era el diario oficial del Partido Colorado. Era
el diario oficial del Partido Colorado, y bueno, y nada, otras respuestas que seguís dando, vamos a
decir. La de la XFM, que fue una...
La de XFM.
El Dorado se llamaba en aquella época, que fue una radio que los militares... Casi siempre los gobiernos, hasta que no salga la ley de medios, en la última semana del gobierno entregan licencias de medios, ¿no? Y los militares, antes de que se viniera la democracia, entregaron varias licencias de FM, y una era para el ingeniero Meldive, que era una persona, un gran ingeniero que había hecho grandes obras para los militares, y le dieron una radio.
Lo mismo pasó con el de Sol y los Vargas, lo mismo pasó con Miguel de Sofía y las radios que recibió.
Exacto.
¿No? Fueron varias.
Y también otro hecho que era significativo de la época era que la izquierda no le había dado un poco la espalda al rock. O sea, o no lo habían entendido, o algunos, los más los que tenían una mayor ideologización de la cultura, lo acusaban de imperialista, ¿no? Y había toda una camada ahí entre Corium, los intelectuales de la música, y los perjudicados, porque ya no podían tocar tanto, como Jorge Bonaldi, hacían como un coro común denunciando el rock. Hay que aclarar, no toda la gente de izquierda fue anti-rock, pero si vos sentías que, si vos eras adolescente en esos años, en ninguna marcha, en ninguna movilización, en ningún... comité, ibas a escuchar una canción de rock. O sea, la ortodoxia musical sigue siendo prácticamente, bueno, ahora puedes escuchar 4 pesos de propina, alguna canción de esas, pero la banda de sonido de la protesta era otra, ¿no?
Bien, a ver, si vamos a esa época, ¿no? Mitad de los años 80, un poco el fin de la dictadura, el principio de la democracia. Vos y tus hermanos, ¿qué edades tenían?
Claro, yo en el libro lo explico. Nosotros somos 3 hermanos, y si bien yo nací en el 74, en el 83 tenía 13 años, en el 84, en el 85, 14. No, pues ya me sale hasta la matemática.
Naciste en el 74, en el 85 tenías 11.
En el 85 tenía 11, en el 86 tenía 12. Y toda esta forma de apropiarme del rock en realidad venía un poco porque tenía un hermano mayor que ya estaba en los 16, 17 años, me llevaba 4 años. Que era el que salía y el que traía todas esas cosas. Y la otra forma que entró el rock a casa era por la radio, ¿no? Yo sé que a Daniel Figares esto le enoja mucho, pero el principal lugar donde yo escuchaba rock nacional no era en El Dorado, donde sí escuchaba rock hasta el mediodía y el ranking 100.3 de Darío Medina. Pero después los programas más rockeros donde se difundía mucho más la música que se hacía acá del rock eran el que tenía Gustavo Rey, que se llamaba Otros Latidos, estaba Aldo Silva, Marcelo Sena, Taquicardia, y Emisora del Palacio con Carbone, que era aparte el que editaba todos los discos, ¿no? Figaré fue una persona mucho más cercana, si se quiere, a Nickel, y es el culpable de que haya tantos tontos por Stevie Ray Vaughan en este país, porque todo el día masacraba los testículos con Stevie Ray Vaughan. Pero El Dorado sí era la radio rockera, había muchos programas que pasaban mucho rock, pero donde vos escuchabas, yo que sé, un grupo como Los Invasores o cosas nuevas, eran esos programas de radio que estaban más que nada en El Sodre, Emisora del Palacio, en Independencia había un programa también, y ahí era donde vos escuchabas lo nuevo que estaba sucediendo.
A ver, ¿por qué se abonó y de alguna manera por momentos se dio como totalmente legítima la teoría de que el rock, no digo que fuera una música imperialista y eso, sino de que había sido una operación política de los colorados? Vos lo explicás un poco en esta fotonovela, siendo, vamos a ver, los organizadores del Montevideo Rock, ¿no? A ver, ¿quiénes fueron los organizadores del Montevideo Rock? Y en tal caso, ¿cuál era su, tenían algún vínculo político y si operaban dentro de ese vínculo político? Y lo mismo haces con la sospecha de que el primer suplemento de rock sale en el diario El Día, el diario Colorado, y lo mismo con, con El Dorado no, pero estoy pensando un poco con el programa que llevaba adelante Renzo Teflón en Canal 4.
Claro, la Cueva del Rock.
La Cueva del Rock. Y bueno, un poquito...
También está aquel mito de... Mal mito, ¿no? Que los traidores habían tocado en un acto del Partido Colorado.
Exactamente, que había organizado Washington Audala.
Exacto.
¿No? Todas estas cosas, como si vos pasamos a describir ¿Quiénes eran los organizadores? Uno de ellos, Miguel Olivencia, afiliado al Partido Colorado. Otra persona vinculada a la intendencia.
Sí.
La intendencia también era colorada. Decimos, bueno, pero ojo. Entonces, al final, los claro. colorados operaron eso.
La primera pregunta que a mí se me ocurre cuando empezaba a hacer esto era si el Montevideo Rock, independientemente de los empresarios que lo llevaron a cabo, pero si la idea había sido de las autoridades de la intendencia que entendían que tenía que haber un espectáculo de rock para los jóvenes y que fuera multitudinario como el Rock en Río. Entonces ahí llegó a una persona que es Washington Vado, que había sido asesor del intendente que Aquiles Lanza, que falleció, y que lo sucedió Elizalde. El Montevideo Rock se realizó durante el mandato de Elizalde. Y Vado, en sus recuerdos, dice que fue como una idea de él.
Una entrevista muy emotiva la de Vado, ¿no? Que además él se pone a hablar un poco de su visión, de cómo el rock podía ayudar también a los jóvenes, ¿no? Que estaban en la transición democrática.
Exacto. Y el libro también, más allá de eso, ahora sigo contando un poco más. Por algo son memorias del rock nacional y no es una historia. El libro lo que hace total, yo creo, capaz que no lo logré muy bien, pero es cómo uno maneja esas cosas que, por más que uno las haya vivido, a la medida que las almacenan la memoria, se van transformando y se van resignificando todo el tiempo. Vado, y yo no creo que me haya querido mentir, él recordaba a Montevideo Rock como una cosa de él, algo que lo llenó de orgullo, es una de las cosas que él recuerda con mayor cariño, una de las cosas que dice, esto lo hice bien, esto estuvo bueno, esto que hice. Y después yo hablo con otra gente, que eran estos empresarios, que estaba Alfonso Carbone, estaba Miguel Olivencia, Barcala, que era asesor de prensa de presidencia en esa uh-huh. época, y un personaje que yo no tenía asociado con el Montevideo Rock, era
Cacho de la Cruz.
Cacho de la Cruz.
Increíble.
Así que a Super
Cacho. Esos son los responsables del Montevideo Rock, de alguna manera.
Exacto. Entonces les pregunté, ¿pero cómo fue la cosa? ¿Ustedes les ofrecieron a la intendencia hacer un festival de rock? ¿O la intendencia dijo, quiero hacer un festival de rock, lo llamo a ustedes que son los que pueden llevarlos a cabo, ¿no? Y bueno, en la investigación que yo hice un poco, queda más claro que fue una iniciativa privada a la cual la intendencia, con buen tino, se sumó. Como ahora, que la intendencia exonera de impuestos a la avenida de los Rolling Stones porque cree que hay algo interesante ahí. Entonces, ¿podríamos acusar a la intendencia de extranjerizar a la juventud porque organizó un festival de Rolling Stones? ¿O la intendencia que ve, esto es una cosa buena, está buena, lo pongo en el balance, realizamos, apoyamos la avenida de los Rolling Stones? A veces hacer en política es no impedir también, es casi tan importante como que se te ocurra algo, ¿no? No impedir que la gente que sabe educación se te vaya al Ministerio de Educación, es una forma de hacer política también. Y como vos decías, el libro tiene dos partes. Una es más dedicada a cómo alguien de 12, 13, 14 años veía todo eso, el rock. Y después la segunda parte, que es más como un ensayo de qué tanta influencia hubo en eso. Soy más yo, la persona de 41 años, que ahora miro para atrás y digo, che, hay muchos indicios de que esto pudo haber tenido una implicancia política. No era obvio que el Partido Colorado le escribía las letras a los estómagos, a los tontos, a los traidores. Pero sí que lo vio con mucho agrado. ¿Y ahí hubo una jugada o simplemente era el gobierno municipal y presidencial de turno y ese fenómeno les explotó en la cara?
Claro. Imagínate si hubiera sido la izquierda gobernando en el 85. Hubiera existido también Montevideo Rock, probablemente.
Probablemente hubiera existido Montevideo Rock. O probablemente si hubieran... No, los alemanes no se podían haber juntado porque no se habían separado. Entonces... Pero claro, yo qué sé, recordemos, los políticos también son personas bastante jodidas, o no sé si jodidas, pero tienen una tendencia a saludar con sombrero ajeno todo el tiempo. Recordemos, cuando Tabaré Vázquez asume su primer mandato, saludó a Drexler por el Oscar que había conseguido para Uruguay, no sé si se acuerdan. Y el tipo había compuesto una canción para una película que ni siquiera era uruguaya, para Santaolalla, Clavo Miguel, y podemos decir que Drexler es un producto del vasquismo. Difícilmente, ¿no? O sea, que los colorados se hayan puesto el sombrero del rock porque les servía, no desprestigia, digamos, no tiene nada que ver con lo que pasó en ese momento.
Sí, que el rock hubiera sido funcional, los intereses de los colorados de revertir la teoría gramsciana de que la cultura es de izquierda, ¿no?
Exacto, tratar de combatir la cultura hegemónica que ellos veían como un fenómeno de izquierda. Y bueno, en el libro también analizo, muchas de las personas que organizaron eventos y que estaban alrededor de lo que era la cultura rock, muchas pertenecían a las juventudes vallistas, o muchas eran liberales más cerca del foro. Por ejemplo, Gustavo Escanlar organizó el Arte en la Lona, que fue en el Palermo Boxing Club, Raúl Forlán Lamar, que el otro día hablando con Renzo Teflón, porque lo bueno de esto es, yo pongo mis memorias para poder seguir hablando del tema, ¿no? Y conversando con Renzo Teflón me dice que Raúl Forlán Lamar, que era uno de los principales críticos, yo por ejemplo tengo los recortes de prensa de la época, yo recortaba las columnas de Raúl Forlán Lamar, trabajaba en presidencia también en la Secretaría de Comunicación, o sea, y no era que ellos pensaron programáticamente apuntalar eso, pero bueno, pasaba eso y los tipos hacían periodismo cultural, que le iban a dar la espalda. Y lo que pasa también, lo que cimienta todavía esa sospecha, era que la izquierda no lo entendía. Y me pasó, yo lo he comentado varias veces, había gente que no entendía, gente que era mayor, ¿no? Había llegado la democracia, había terminado los años de la dictadura. Para ellos estamos viviendo la primavera de Praga, habían vuelto las libertades. Esa gente tenía
que apropiarse de algo, por lo pronto, ¿no?
No, pero estaba incapacitada para comprender por qué los jóvenes cantaban...
Vos estás hablando de los, claro, mayores, los mayores y no de los jóvenes.
Cuando vos eras mayor, se terminó la dictadura, nunca pude juntarme con mis amigos a comentar el Capital de Marx o lo que fuera que quisieras hacer, nunca pude ir al liceo con el pelo largo, lo que quieras, porque la dictadura no es solo los que desaparecieron, los que estuvieron presos y los que tiraron tiros cuando no debían. La dictadura fue algo que oprimió a toda la gente, hasta en cosas muy cotidianas. Yo lo cuento en el libro. Cuando Uruguay gana el mundialito del 80, mi viejo nos dice...
Que lo gana en el 81.
El mundialito del 80. No soy muy futbolero.
Es del 80, pero se jugó en el 81.
Tenés razón. Mi viejo dice, no salgan a la calle a festejar porque es el mundial de los milicos. ¿Tá? Y esa es la forma que un niño, en este caso yo, internalizaba que era la dictadura. Vos veas que era algo que avasallaba todos los órdenes de la vida.
Sí, no podía festejar el fútbol porque...
Claro.
Porque era el homilico.
Y yo hasta el día de hoy, siento cierta... No sé si rechazo, pero cierta... Cuando veo la celeste yo me paro en la vereda enfrente por las dudas. Porque aprendí cómo desconfiar del nacionalismo. Aunque sea una cosa, yo que sé, nadie puede acusar a esta selección y al maestro Tavares de nada asociado con lo que sí se asocia al mundialito, del cual Tavares Vázquez fue uno de los... El contador, digamos, de ese mundial. Pero
el tesorero.
Y esa gente decía, pero ¿y por qué ahora que llega la democracia estos jóvenes? Se viste con los, sobre todo de los abuelos, andan todos vestidos de negro y cantan estamos mal, estamos deprimidos. No entendían qué era el rock. No podían entender, estaban formateados para otra cosa. Y por eso creo que el rock pasó incomprendido para gran parte de la izquierda. Y para gran parte del mundo político también, porque tampoco era que todos los colorados entendían lo que era el rock.
Por supuesto.
Y bueno, yo quiero, al contar las memorias, que capaz que esa gente mayor también, leyendo cómo yo me acerqué o qué me pasaba, por qué yo sentía que el rock era mi música, entiendan eso que en esa época no entendieron.
Bien, vamos a hacer un corte y vamos a hablar un ratito más con Leo Lagos, que está acá presentando su libro, Memoria del Rock Nacional, Quiero Puré. En realidad dice tomo 1, 1983-1989. Unos mensajes antes. ¿Recuerdan cuando Marcelo Senna invitó a Bonaldi a Los Estómagos Juntos? Fue increíble esa hora. Otros latidos, ¿no?
En otros latidos, claro.
Mirá, Marcelo, que es Marcelo del Auto, que siempre nos escucha y nos manda mensajes, dice, bigote, hablándole a Valmeli, Marcelo del Auto es Marcelo Senna, de taquicardia y otros latidos.
Tomá.
Un grande. Me lo he encontrado hace poco.
Bien. Libertad, la otra historia, fue un movimiento de izquierda independiente.
Eso fue un recital que se llevó en Libertad, que sí, que era un movimiento de izquierda independiente que hizo un Pilsen Rock, un Montevideo Rock en Libertad, que concurrieron muchos punkies y fue medio alternativo. Sí, es cierto, había gente de izquierda que militaba por el rock, o gente, yo que sé, como Gabriel Peveroni, que pertenecía a la Juventud del Partido Comunista en esa época, que sacaba una revista, Under, así como estaba la GAS, y que siempre le dieron cabida al rock.
Bien. El rock no es de derecha ni de izquierda, es rock. Meridiano Juvenil, el faro que atravesó la dictadura. Saludo a Gustavo desde La Paloma. Bueno, hacemos una tanda y seguimos hablando con Leo. Bien, así pasaban Los Estómagos con Torturador. Estamos conversando con Leo Lagos, Memorias del Rock Nacional, tomo 1, 1983-1989, titulado Quiero Puré. Es una fotonovela que cuenta un poco las memorias que tiene Leo Lagos también reconstruida desde ahora, de tus 41 años. ¿Sí?
41 años.
41 sí. años, en base también a gente que fue protagonista de esa época, ¿no? Y ahí nos encontramos con un Miguel Olivencia, diciendo que él venía del Rock in Rio y que tuvo esa idea de hacer algo parecido
claro,
al Montevideo Rock.
Miguel Olivencia, que era el manager de Los Tontos.
Era el manager de Los Tontos, claro.
Era una persona que estaba muy por dentro. Miguel Olivencia, para los que no lo ubican mucho, porque no tienen por qué ubicarlo, es uno de los creadores y organizador de
los
premios Graffiti. Es una persona que siempre ha estado en alrededor del rock. Ya te digo, era manager de los Estómagos. No sé si no fue manager de los Traidores un tiempito también. Y era una persona que siempre le había gustado la música, había ido al Rock en Río y dijo, che, hay que hacer algo así acá. La diferencia es que el Rock en Río, yo lo cuento en el libro, se hizo durante el gobierno dictatorial de Brasil, ¿no? O sea, a diferencia de acá, que el rock explotó
con la democracia,
pero que se venía haciendo de antes, los Estómagos, por eso yo empiezo en el 83 con el libro, en Brasil ya había una apertura y parte de esa apertura fue el Rock en Río.
Claro. Alguien pone por acá, porque vos dijiste, se venía haciendo de antes el rock, ¿no? Antes de 1983 ya encontrabas a los Estómagos. Y los podías encontrar en este lugar, ¿no? Que alguien pone, no se olviden del Templo del Gato, que fue un semillero de bandas independientes. Y hasta Galaxia tenía un ranking de rock nacional, pone el Uro.
Sí, el Templo del Gato Eduardo, fue el lugar donde por primera vez tocaron los Estómagos acá en Montevideo, que se armó pelea. Yo el otro día justo hablé con uno de los protagonistas que estaban ahí, porque había dos punkis que empezaron a empujar a todo el mundo y se empezaron a gritar cosas, y los punkis le empezaron a gritar, ¡ah, ustedes son todos unos hippies! Y ahí se armó la bataola. Con mi banda, los Supersónicos, la primera vez que tocamos en Montevideo en un lugar, digamos, que no fuera en el ámbito liceal, fue en el Templo del Gato. O sea, el Gato Eduardo, debutaron muchísimas bandas y hasta el día de hoy sigue organizando cosas el Gato Eduardo, que es una figura fundamental de todo esto. Pero lo que te decía es que para mí el rock en esa época era más que una opción musical. Vos sentías que formabas parte de algo y un poco como dice Garo en el prólogo, es que vos te sentías que formabas parte de algo porque esa música no la entendían tus padres, por ejemplo, ¿está? Mucha gente con la que vos conocías no podían descifrarla qué era. Pero aparte, vos sentías que era tuyo porque nadie la quería, o sea, la izquierda no la quería, uh-huh. Los adultos no la querían, y vos sentías que el rock era una cosa tuya y era como algo que te unía a mucha gente. Y para mí el rock fue una forma de completar mi educación, digamos, como ciudadano, como qué espero del arte, qué espero de la música, y por eso esa cosa ahora a los 41 años de volver para atrás y tratar de encontrar una pata política, porque para mí el rock también era una forma de analizar el mundo, sin que fuera el capital, digamos, una herramienta para analizar la realidad, pero el rock era siempre una ponerse en un lugar incómodo. Para mí esa es una definición que sigo aplicando hoy al rock. El rock genera incomodidad. Y lo que trato con estas memorias es decir cómo surge eso, de dónde viene. Y esa incomodidad a veces es incluso analizar, bueno, ¿para qué sigo tocando yo con mi banda hoy? El rock evidentemente hoy está en otra etapa. Yo creo que como cantaban los Estómagos, la música está enferma. Si lo estaban enferma en 83, yo creo que en el 2015 está más enferma todavía. Nosotros también, decía, haciéndose cargo de eso que estoy diciendo yo. Y está, para recuperarlo hay que volver a romper. Para mí el rock debe implosionar nuevamente. Y si queremos que signifique otra cosa. Hoy el rock, como muchas otras opciones musicales, me parece que es solamente una cuestión de mercado. O sea, yo voy a la góndola del supermercado y elijo la marca que más me gusta. Esa es la freedom of choice, la libertad de elegir.
Sí, sí, sí.
Pero no es una freedom from choice, como cantaban los Divos, que es la libertad de poder, de qué es lo que quiero elegir. O sea, ¿quién determina las cosas que están en la góndola del supermercado, ¿no? Hoy, la otra cosa que uno le pide a la música es que conmueva, ¿no? Que provoque una emoción. Eso yo creo que sigue sucediendo. Te podés conmover hasta las lágrimas con canciones de muchas bandas de acá y obviamente de bandas de rock de extranjeras. Pero sentir esa otra cosa más que te haga que sentís parte de algo y que el rock es algo incómodo, que genera preguntas, muchas veces sin respuestas, que es lo que yo hago en el libro, me hago muchas preguntas y termino diciendo, bueno, no tengo una respuesta definitiva. Toda la evidencia apunta como que no, que ese complot político no existió, pero las evidencias también, hay como 5 o 7 indicios ahí que están y que vos te los podés preguntar sin ser un paranoico completo, ¿no? Y yo creo que el rock, para que vuelva a ser una cosa que genere algo más que la simple moverte al ritmo de una música, debería, sí, implosionar nuevamente y recrearse, ¿no?
Claro, te lo hace que eso tiene que estar acompañado un poco de una implosión en general de las cosas. Porque vos viviste una década que es una década que particular y que no se va a repetir por lo pronto en el corto plazo. Vamos hablando de...
No sé, mirá que si gana Novik las selecciones, donde gane Novik las selecciones, el rock...
O se vuelve una herramienta más. Perdón, ese riñón colorado siempre está ahí, se vuelve una herramienta más.
Perdón, que todo música está en el shopping, ¿no? Y la gente, ¿no? Los jóvenes van a comprar guitarras y equipos ahí.
No, pero es como vos decís, o sea, es impensable pensar el rock fuera de la sociedad, o sea. El rock de los 80 fue el rock de los 80 porque pasaban unas cosas.
Exacto.
A los 80 y a la gente del 80 ya venía formateado así, o sea, si ya te digo que yo me daba cosita cuando veo la remera celeste. ¿Cómo le hago entender a un pibe que hoy va a la escuela y ve a Luis Suárez triunfando en el mundo, que encima es un gran jugador de fútbol, como para que sienta lo mismo que sentía yo con la Celeste, y cada vez que decís Uruguay digo, ay, me estaré yendo para el lado que no quiero ir? Un niño que crece con esta selección obviamente siente otras cosas por la camiseta que lo que sintió mi generación.
Lógico, y creo que hay un efecto, es algo que es totalmente natural a... Bueno, es algo que está en la esencia, ¿no? Del ser humano civilizado, que es ese efecto parricida, de tener que matar a la generación anterior y apropiarse de algo. Y por lo general uno se apropia de lo que en ese momento es lo moderno. Por ejemplo, pero que puede ser una repetición de algo que ya sucedió. Si vos pensás que en los 70 los tipos de 17, 18, 19, 20 años de los barrios más obreros, industriales de Inglaterra, o mismo de los barrios un poco más de clase trabajadora de Estados Unidos, mataban a los que en los 60 habían representado la revolución, y decir, wow, Pink Floyd es una bosta de canciones de 11 minutos, todas conceptuales, que yo agarro una guitarra.
Eso sigue siendo cierto, ¿no?
Bueno, pero en un momento Pink Floyd representó la idea de que era algo joven, nuevo, vanguardista, y que a los jóvenes que iban a tomar ácido en la Inglaterra del 67 a ver a este grupo raro y experimental, estaban quebrando con la generación anterior. De la misma manera que los punk estaban quebrando con la generación de toda esa era del rock progresivo, hinchar las pelotas, las estrellas del rock que tienen limusina. Y en los 80 en Uruguay, un país que había estado aislado culturalmente del mundo y del rock durante hasta que se fue la dictadura, para los jóvenes de ese momento, la forma de matar, yo no quiero ser como mis viejos, a mí en mi casa ya me repudrieron cuando pasan los olimareños, cuando... No, yo quiero otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa que no tiene nadie? Bueno, eso era el descubrimiento del rock.
Exacto, ¿no? O sea, el rock no fue en los 80 un fenómeno multitudinario, o sea, no era que la banda de sonido de los 80, de la transición a la democracia haya sido el rock, Yo qué sé, en mi clase de liceo éramos dos o tres los que escuchábamos rock y éramos 40 y algo en el liceo 18 en el Parque Posadas. El problema es que fue como lo que se vio como una música nueva, que era lo que había en esa época que antes no estaba. Bueno, en ese sentido sí, cuando vos musicalizás, lo nuevo era el rock. Como así en los 90, al final de los 90 puede haber sido el hip hop, y lo nuevo era más lo que hacía el Peyote. Que hay gente, claro, que lo pone dentro de la bolsa del rock y hay gente que
no.
El purista no lo va a poner, no, dentro del rock. Y yo también en el libro hago, para hablar un poco de qué nos pasaba, hago como una especie de historia retrospectiva de qué fue el rock, ¿no? Y yo creo que acá pasaron muchas cosas. Cuando terminó la dictadura, que acalló las voces de todos los adultos, más aún reprimió. Si no se escuchó, los adultos no podían hablar, menos podían hablar los adolescentes. Entonces, lo que pasó al final de la dictadura fue un destape parecido al destape que pasó en España cuando terminó Franco. Pero también tiene cierta cosa, incluso hasta de mercado, con el origen del rock en los Estados Unidos, ¿no? O sea, el rock se tocaba, o había una cosa ahí de negros que ya era un proto-rock. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial hubo un baby boom, había muchos adolescentes, y cuando empezaron a surgir los músicos de rock, alguien en la industria con muy buen tino dijo: ¡ah! Hay muchos jóvenes, y los jóvenes hoy no son sujetos del mercado. Podemos venderle una música que sea para ellos, que se identifiquen, y encima nos llenamos los bolsillos de plata. Y acá, de cierta manera, saltando y sin querer hablar de cosas maquiavélicas,
sí, sí,
Alfonso Carbone también lo vio.
Vamos a hacer un mango.
¡Ah! hay una música que no estaba antes, que precisa expresarse. Alfonso Carbón estaba en el sello Orfeo, que era el sello que editaba Jaime Ross. O sea, ella tenía las cuentas pagas con un artista que vendía bien. Mm. Pero dijo, acá también están haciendo una necesidad, en el mundo capitalista eso se transforma en una necesidad de su mercado. Vamos a grabar estas bandas que están saliendo. Que está bien, una canción como esta, Torturador, no es una canción tan comercial o que no va a sacar tanto mercado como el último tema de Lady Gaga, obviamente. Pero había, y como también pasó en Inglaterra, cuando Michael McLaren crea los Sex Pistols, dijo, acá hay una posibilidad de vender algo. Pero eso que vos estés vendiendo algo no quiere decir que lo que estabas vendiendo no fuera auténtico o que no expresara...
No, lógico.
Cosas un poco más... Bueno, de hecho, el rock implosiona...
Porque tampoco vos te ponés a cantar God Save the Queen and the Fascist Regime pensando que vas a hacer guita cuando tenés 18 años. Lo hacés porque querés repudiar eso.
Exacto.
Y conformar en tal caso una idea que vos y tus pares tienen de las cosas.
Exacto.
Después sí aparece otra vez y dice, bueno, esto es plata, esto es negocio.
Claro, claro. El otro día veía un documental de Woodstock, un documental sobre el rock de la BBC, ¿no? Y el tipo de Woodstock decía, nosotros queríamos demostrar que los jóvenes éramos otra cosa, que podíamos haber muchísimos jóvenes sin policía, escuchando música, todo paz y amor, las drogas no mataban a nadie, todo, todo. ¿Y qué pasó? Fue una cosa multitudinaria, muy exitosa, y dijo, y sin darnos cuenta habíamos creado, le habíamos demostrado al mercado que había un mercado de grandes recitales, que las bandas movían mucha gente, y matamos lo que queríamos afirmar. Pusimos la piedra fundamental para que empezara el mercado, dice. Las bandas las empezaron a llamar a festivales multitudinarios, empezaron a tocar con el calle, y toda esa cosa de fraternidad, de amor libre, se transformó en, bueno, mi banda entonces lleva a tanta gente, tengo que monetizar esto, y fue lo más capitalista, o sea, le mostraste a la gente que organizaba grandes festivales que ahí hay un mercado.
Exacto. Y bueno, es así, ¿no? No, eso no va a cambiar.
No va.
Siempre fue así.
Exacto.
Memorias del Rock Nacional, tomo 1, 1983-1989, Quiero Puré, de Leo Lagos. ¿Te das cuenta? Estuvimos hablando como 40 minutos y nunca te pregunté por lo de Rombaigo. Si seremos serios en este programa. Gracias, Leo.
Gracias a ustedes.